Bienvenidos a El Amanecer Terrestre, el podcast de entrevistas donde intentaremos entender toda la evolución del universo y el lugar de nuestra especie en él, bajo el punto de vista interdisciplinar y unificador de la gran historia. Soy Olga García Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Geología en la Universidad de Oviedo, esta temporada colaborando con la Cátedra Universitaria de Cambio Climático de nuestra universidad. Traeremos cada dos semanas distintos temas en relación al cambio climático, desde la óptica de distintas disciplinas y con el enfoque de la gran historia. Dos geólogas cara a cara hablando de gran historia y cambio climático. Tiemblan los cimientos de la casa. Quizá la audiencia intente saltarse este episodio por temor a que nos enredemos en jerga geológica. Tranquilas, tranquilas, hemos intentado cuidar eso. Rosana Menéndez, profesora y compañera en el Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo, es además muy buena divulgadora y no hay nada que temer. Como miembro del Comité Científico de la Cátedra Universitaria de Cambio Climático, tiene más que justificada su presencia en este podcast. Rosana también es profesora adscrita al Indurot y ha sido un placer compartir este rato conversando de temas que tanto nos gustan a las dos y que creemos que son importantes para todas y todos. Vivimos en el planeta Tierra, es nuestra casa, y sin embargo a veces no sabemos explicar muy bien las cosas que ocurren en nuestra propia casa y la historia que ésta ha tenido. Si no sabemos cómo funciona, será difícil saber cuidarla. Por eso, la geología es fundamental para nuestra sociedad. Buenos días. Hoy tenemos en el Amanecer Terrestre a Rosana Menéndez, compañera del Departamento de Geología aquí en la Universidad de Oviedo, y también ella es miembro del Comité Científico de la Cátedra de Cambio Climático de nuestra universidad. Así que tenemos aquí de nuevo una grabación en los estudios de los servicios audiovisuales de la Universidad de Oviedo y nos vemos las caras. Muy bienvenida.
Bueno, muchas gracias, Olga, y gracias por invitarme y nada, a ver qué contamos en todo esto.
Pues muy bien, si te parece, podemos comenzar como, bueno, aquí dos geólogas en la mesa, esto puede tener mucho peligro, pero que la audiencia no se asuste, vamos a intentar empezar con cuestiones que sean cercanas y que no resulten demasiado técnicas, pero sí, hoy vamos a hablar de geología, ¿no? De geología y de cambio climático. Y se ha hablado mucho de las causas, ¿no? Sabemos que hay dos causas principales para este cambio climático que estamos sufriendo en la actualidad. La primera es la quema de combustibles fósiles y la segunda serían los cambios en los usos del suelo. Cuando pensamos en la primera de estas dos razones o de estas dos causas, pues está estas emisiones de CO2 a la atmósfera debido a la quema de combustibles fósiles, pues es algo que casi todo el mundo tiene bien asimilado, ¿no? Y su relación con el efecto invernadero, o como se está empezando a llamar ahora este efecto manta, ¿no? Que explica un poco o ilustra un poco mejor realmente lo que pasa con estos gases. Pero cuando vamos a esa segunda causa, lo de los cambios de los usos del suelo, bueno, la relación parece sencilla, pero para algunas personas a lo mejor no es tan directa. Así que, bueno, creo que quizá podríamos empezar por ahí, ¿no? Solamente solemos pensar en deforestación, ¿no? Como algo relacionado con esos cambios en los usos del suelo, pero puede que haya una mayor complejidad. ¿Qué te parece si analizamos un poco más este concepto de los cambios de los usos del suelo?
Me parece muy bien, empezamos por ahí.
Muy bien.
Bueno, como tú has dicho, sin duda el cambio de usos del suelo que más influencia tiene, el cambio climático que más puede influir, es la deforestación, ¿no? La pérdida de masa forestal, de bosques, es importantísima por muchas razones. En primer lugar, los vegetales en su respiración absorben CO2, o sea, que ayudan a disminuir esos porcentajes de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Pero también, por otra parte, cuando se tala un bosque o cuando se destruye la vegetación, mucho carbono que se ha ido almacenando en estos vegetales durante mucho tiempo se libera, se vuelve a liberar y se incorpora al ciclo del carbono, pero ya liberado. Se calcula que aproximadamente, creo que sobre un 50% del carbono orgánico, el carbono que hay en la biosfera, está acumulado en las masas forestales, en los bosques, con lo cual nos dan la idea de una modificación en estos ecosistemas, pues lo que puede influir en la liberación de carbono. Bueno, pues con esta situación, un informe reciente de Naciones Unidas estima que en el mundo se están destruyendo al año unos 100 millones de hectáreas de bosques al año. Para que nos hagamos una idea, eso es como casi dos penínsulas ibéricas. Yo cuando leí este dato pensé, ojalá estén equivocados, esté un poco sobredimensionado, porque imagínate que empiezas a poner penínsulas ibéricas, quitarlas de bosque, y es que es muchísima extensión. Y esto está pasando fundamentalmente en los bosques tropicales lluviosos. A todos nos viene a la cabeza el Amazonas uh-huh. y los problemas, la deforestación que está sufriendo. Y siempre, yo creo que todos crecimos oyendo que el Amazonas era el pulmón del planeta, ¿es verdad? Pero no solo es el Amazonas, es la zona del sureste asiático, muchas las zonas tropicales africanas, muchas áreas. Sin embargo, curiosamente, este cambio de uso del suelo, que tiene esa tendencia a nivel global, en Europa, en la zona atlántica y en la Europa templado húmeda, pues nuestra cordillera cantábrica norte, Asturias, pertenece a este clima atlántico, Francia, Alemania, muchos los países alpinos, pues ahí lo que está habiendo es un aumento del bosque, una reforestación. Esta reforestación no compensa ni por asomo a la otra pérdida que estamos viendo, pero está habiendo esta reforestación pues porque se va abandonando terrenos agrícolas, sobre todo en las áreas de montaña, porque hay una disminución de la ganadería extensiva, se va abandonando un poco el medio rural. Eso tiene otros problemas, es que todas las cosas tienen sus ventajas, sus desventajas, su bueno, su malo, ¿no?
Precisamente de eso hablábamos en el episodio anterior con eso, Jaime Izquierdo.
Porque muchas veces, mira, por ejemplo, en relación con la deforestación, pues está llegando menos sedimento y menos material a los sistemas fluviales, lo cual es bueno y malo, porque también hay ecosistemas que ya se han adaptado a tener más sedimento, ¿no? Pero bueno, en general se puede considerar, yo creo que el cómputo global es ventajoso. Pero yo cuando hablamos de estos cambios de uso del suelo y demás, también veo que hay un problema muy grande, y no sé cómo decirlo para que no suene muy fuerte, pero creo que los países desarrollados y los países ricos somos un poco hipócritas. Porque, claro, nos asusta que haya una deriva, una pérdida de masa forestal por incendios, porque buscan terrenos agrícolas, por explotación de recursos, uh-huh. pero nosotros hicimos eso también. No sé si me explico, cuando nos hizo falta en Europa deforestar para la agricultura, para el primer desarrollo industrial, siglos XVIII, XIX, casi acabamos con nuestro bosque templado húmedo, que ahora se está recuperando. Y en ese sentido, bueno, nace este concepto de financiación climática, que por un lado es ayudar a los países que pueden sufrir más los peores consecuencias del cambio climático, ayudarlos a remediar esas consecuencias. Pero también, si queremos que colaboren, necesitamos que colaboren disminuyendo, por ejemplo, la pérdida de bosques, habrá que compensar económicamente o hacer algo. No sé si me explico, ¿no? Es una cosa a veces, bueno, porque estos problemas ambientales, lo que sucede es que hay que verlos desde un punto de vista global. No me vale que mi zona esté bien, digas, ay, Europa cada día está más verde, pero claro, si los recursos los sacamos de otras zonas, no podemos encima esperar que esas zonas no se destruyan.
Exacto, sí, eso está relacionado con el concepto de justicia climática.
Claro, es que es una cosa complicada, ¿no? Y por otro lado, yo pienso que también no podemos coartar totalmente a los países que están en desarrollo de desarrollarse. Claro, pues dice, a veces se habla, ¿no? Pues es que las técnicas agrícolas o las técnicas nativas o tradicionales que respetan los ecosistemas. Yo, sí, claro, pero ¿cómo vive la gente? O sea, es un poquito complicado, ¿no?
Es complejo.
Y siguiendo con el tema de la deforestación, es que además ya uh-huh. no solo es su influencia en el clima, es que además los bosques pues albergan una cantidad de biodiversidad importantísima, suponen una fijación del suelo y una alimentación del suelo, se interrumpe o se disminuye muchísimo la erosión del suelo, y el suelo tenemos que entender que no es un recurso renovable a escala humana. Porque si se forma un suelo con cientos, miles de años, ya no es renovable. La pérdida del cambio en el suelo, la llegada de la escorrentía a los cauces, que modifica el régimen hídrico de las cuencas de drenaje, modifica el funcionamiento de los ríos. Empieza a haber, ¿no?, muchos aspectos uh-huh. que van unidos a este proceso.
Sí,
¿no?
Encadenados unos a otros. Uh-huh. Tu especialidad dentro de la geología es la geodinámica externa. Es decir, todo lo que tiene que ver con los procesos que tienen lugar en la parte externa de la geosfera en contacto con la atmósfera, la hidrosfera y también con la biosfera y la tecnosfera. En esos procesos está incluida toda la dinámica fluvial de la que estábamos hablando hace un momento. Por ejemplo, dentro de esta dinámica fluvial, ¿podrías señalarnos algunos de estos procesos y cómo se están viendo afectados o cómo afectan también, como vimos antes, las relaciones pueden ser en las dos direcciones, ¿no?, y complejas, al cambio climático?
Sí, mira, pues sí, dentro de la geodinámica externa y a través del Induró, sobre todo, trabajamos mucho en sistema fluvial, en cómo va variando esto en el tiempo, pues los cambios en los ecosistemas, también en el tema de inundaciones fluviales, y sin duda un cambio en el clima pues afecta a este sistema, que es agua, sedimento, muchas cosas, ¿no?, pero agua. Para empezar, si los océanos se calientan, pues aumenta la evaporación y sobre todo se alimentan algunos procesos de lluvias torrenciales, ciclónicas en las zonas tropicales. Bueno, es pura física. Si hay más calor en superficie, pues una forma de liberar energía es a través de la evaporación. Es como si sudase la Tierra, ¿no? Leí en algún sitio que me gustó. Y se calcula que un incremento de térmico en los océanos de un grado centígrado supondría como un 6-7% más de agua en la atmósfera. Que es bastante. Aunque sin embargo, no parece, las tendencias que se están observando y los modelos climáticos no parece que indiquen que haya un incremento claro del total de lluvia que se produce al año. Por ejemplo, aquí en Asturias, los datos que tenemos de precipitaciones anuales no marcan una tendencia y a nivel general se observa eso. Lo que sí parece que se observa es que se alimenta más, como decía, estos procesos de tormentas, procesos de precipitaciones muy intensas. Lo que llueve al año en total a lo mejor no aumenta mucho, pero sí hay muchos más periodos en los que hay mucho agua, mucho litro por metro cuadrado en poco tiempo. Y claro, eso para muchos procesos, los de erosión, por supuesto, para las inundaciones fluviales, para la dinámica torrencial, para las inestabilidades en las laderas, que en gran medida se deben al agua, pues es una situación preocupante. Por ejemplo, vuelvo a Asturias porque es donde trabajamos y donde manejo un poquito más datos, ¿no?
Claro.
Pues en el año 2010 se produjo una inundación muy importante en junio de 2010, para la que se calculó un periodo de retorno de unos 100 años. El periodo de retorno en estos procesos, como sabéis, pues es a partir de la serie estadística que hay, cabe esperar que una vez cada 100 años, por ejemplo, se produzca un evento de determinada magnitud. Se utiliza en condiciones para hablar de clima y también para hablar de inundaciones o de avenidas fluviales. Pero en 2021 volvió a haber otra precipitación muy, muy importante, no un periodo de retorno tan alto, pero superior a 50, que se produjo. Y también desde 2010 hasta ahora hubo varios episodios para los que se calculan en distintas cuencas de la vertiente norte cantábrica periodos de retorno de entre 25 y 30 años.
Quizá puedas explicar un poco lo del periodo de retorno, estamos hablando aquí entre las dos, pero la audiencia sabe que lo que se miran son los datos históricos.
Se miran los datos históricos. A partir de los datos históricos se establece, bueno, lo que se hace en el caso de los cauces, en las estaciones de aforo, se está registrando las alturas de la lámina de agua, de acuerdo con la velocidad, eso se convierte en caudal, que son cantidad, volumen de agua por unidad de tiempo, metros cúbicos por segundo, vale. Entonces, con el registro que existe histórico, se establece lo que se llama se llama curva de gastos. Es una curva en la que te permite calcular con qué frecuencia o cada cuántos años cabe esperar que se produzca un caudal por encima de 1.000 metros cúbicos por segundo, o por encima de 500, o por encima de 2.000, ¿vale? Y lo que parece que está pasando es que para lo que era la curva de gastos establecida, está habiendo bastantes inundaciones, bastantes avenidas importantes. También es verdad una cosa, tú como geóloga esto lo entenderás muy bien, que los años, dos décadas de observación tampoco son muchas, ¿no? Para un sistema tan complejo, para lo que es la Tierra, para los muchos factores que influyen. Uh-huh. Pero sí que tanto las proyecciones climáticas como los primeros datos que tenemos, pues parece que indican ese incremento de la torrencialidad, ¿sí? Del efecto torrencial de las lluvias y todo lo que eso desencadena, ¿sí? No podemos perder de vista que a nivel mundial, en todos los estudios que se hacen de pérdidas económicas, humanas, asociadas a los riesgos geológicos, las precipitaciones son las que ganan, ¿sí? O sea, son las que producen más pérdidas, uh-huh, tanto económicas como humanas a nivel mundial. Claro, puntualmente puede haber un terremoto, que es muy catastrófico y producen, pero sí, o también un proceso volcánico, pero con el cómputo de los años, ¿no? De manera, sí, constante, eso, todos los años se producen muchas pérdidas por las inundaciones. Y si el clima empeora respecto a eso, pues claro, tenemos un problema cada vez mayor. También aquí, aparte del tema del clima, también tenemos que pensar que hay una mala gestión del territorio, seguramente, o que algo que pueda ayudar a mitigar, hacer que las inundaciones generen menos pérdidas, uh-huh, es la ordenación territorial. Estoy convencida de ello, bueno, está convencida toda la gente que trabaja en ello, ¿no? Es decir, hay zonas que son inundables y que lo sabemos. Uh-huh. Entonces, si se construyen ellas, si se ocupan cada vez más, si se modifican esas zonas, aumentamos el riesgo. Ya sabes que nosotros hablamos, bueno, peligrosidad, ¿cuánto de probable es que pase esto? Y esta zona es muy peligrosa porque cabe esperar que se inunde una vez cada 10 años. Uh-huh. Si en esa zona que es peligrosa pones una urbanización, pues lo que haces es que creaste un riesgo, ¿no? Uh-huh. Peligro más lo que está expuesto, el riesgo. Entonces sí que ahí tenemos una herramienta que es la ordenación territorial, que debería ayudarnos a mitigar los riesgos asociados a las inundaciones. Eso está desarrollándose, y claro, otra vez volvemos a primer mundo, tercer mundo, ¿no? Eso está desarrollándose, por ejemplo, en Europa, sí que desde el año 2000, creo que fue, hay una directiva sobre inundaciones que obliga a todos los países a hacer unos mapas de peligrosidad y que se utilizan en ordenación territorial, y creo que por ahí se ha avanzado mucho. Es otra más de las cosas que podemos hacer para... esta directiva que te digo de las inundaciones dice que hay que reservar un espacio para el río. Las inundaciones son un proceso natural y tenemos que aprender a convivir con ellas. Uh-huh. Entonces, bueno, por ahí podrían ir un poco los tiros de mejorar las cosas. Luego también pasa una cosa. Piensa que en una zona de montaña las zonas inundables son zonas muy apetecibles. Pues si tú tienes un paisaje montañoso, son zonas llanas, son zonas por las que discurren las vías de comunicación, hay agua, son los sitios apetecibles para urbanizar, para que crezca, ¿no? Históricamente eso se fue arreglando con canalizaciones, pero se vio que se traspasaba el problema aguas abajo, bueno, aparte de la pérdida de naturalidad, la capacidad que tienen los cauces en la llanura aluvial absorber la inundación parcialmente, ir liberando, en efecto tampón, ir liberando suavemente, más despacio de esto. Entonces, bueno, son, aparte del cambio climático, son muchas cosas, son muchas acciones que tenemos que intentar, ¿no? Intentar llevar a cabo para disminuir esa peligrosidad y el riesgo.
Porque también cuando estamos urbanizando, ¿no? Estoy imaginando esa zona de una llanura aluvial, una zona montañosa, estamos eliminando el suelo, ¿no? Y el suelo, sí, nos ayuda.
Claro, estamos eliminando el suelo, estamos evitando que se infiltre el agua, uh-huh, y entonces, claro, pues todo se convierte en arroyada y en una arroyada muy rápida. Y luego es muy curioso, si tú ves la distribución del poblamiento en las llanuras aluviales, pues en las zonas de montaña y demás, los pueblinos, el pueblín de toda la vida, está pegado a la ladera, está en el extremo de la llanura aluvial y ya empezando a subir por la ladera. Y luego están los terrenos cultivados, y además también se ve una cosa, si miras el parcelario, pues estoy pensando otra vez en el paisaje este asturiano que conocemos, ¿no? Si miras el parcelario, pues ves que los cultivos que conllevan más trabajo, pues las favas, que hay que atarlas por un hilito y se perdería más con una inundación, está más cerca del pueblo, y a medida que vamos hacia las zonas bajas de la llanura, están los prados de siega, que si viene una inundación, pues la hierba baja, vuelve a subir y no se perdió mucho. Uh-huh. Bueno, pues hay una distribución y unos... Claro, cuando ya se empieza a urbanizar y queremos crecer, que es inevitable, pero hay que tener cuidado, pues se van generando más problemas.
Este podcast es un programa de gran historia y ya sabéis que nos gusta hilar todos los temas que tratamos con esta visión holística de nuestro pasado. En el caso del cambio climático y la geodinámica externa, que es el tema de hoy, este hilo nos lleva al análisis de los cambios climáticos del pasado de la Tierra, del pasado del planeta. Porque hablamos de cambio climático y nos referimos al actual, pero conocemos muchos procesos con más o menos detalle en función de cuándo estemos hablando en esta historia, que tiene más de 4.500 millones de años. Pero en esencia, ¿cuál es la diferencia entre los cambios climáticos del pasado y el actual? Si quieres, haciendo un breve repaso a los más recientes.
Bueno, pues sí, es verdad, Olga. Bueno, y además nosotras como geólogas, los geólogos, eso, hablamos en millones de años, que es algo que a la gente a veces le cuesta.
Bueno, nuestra audiencia se va acostumbrando, sí, ya, porque está... yo hago mucho hincapié en la necesidad, sobre todo en Gran Historia, de hablar en distintas escalas, no solo espaciales, sino también temporales.
Claro, porque de las distintas escalas, aparte de enseñarnos qué ha pasado antiguamente y en tiempos muy remotos, también condicionan la escala de observación que tenemos, claro, la escala de medida. Es importante tenerlo en cuenta. Y yo creo que no se podemos pensar en estudiar el clima actual de la Tierra, no podemos perder la perspectiva de que el clima en la Tierra ha cambiado de forma natural muchísimas veces y en algunos casos con cambios muy bruscos. Si te parece, hago un pequeño repaso de algunos de estos cambios muy bruscos.
Genial.
Los cambios muy bruscos los reconocemos en el registro geológico porque a ellos asocian grandes extinciones. Ha habido 5 grandes extinciones en la historia de la Tierra. Por ejemplo, la Permico-Triásica, sucedió hace unos 250 millones de años, pues parece que se relaciona con una grandísima actividad volcánica, rocas volcánicas que se reconocen en los transiberianos, una gran zona de Siberia. Esto liberó una cantidad masiva de CO2 a la atmósfera, un efecto invernadero muy fuerte, un calentamiento, y dio lugar a la extinción del 80%, quiero recordar, de las especies existentes. En la Finidevónica, sin embargo, fue al contrario. En el Devónico es cuando los vegetales conquistaron la Tierra, pero no los animales, empezaban, pero no. Y ha habido, al final del Devónico, hace unos 370 millones de años, también otra extinción masiva. Las causas estas no están muy bien establecidas, pero una de las hipótesis que he leído recientemente, pues parece que la existencia de vegetales sin herbívoros dio una proliferación vegetal tan tan grande que lo que se hizo en este caso, lo que hicieron los vegetales fue atrapar mucho CO2 y con ello se produjo un enfriamiento. O sea que ha habido cambios bruscos y rápidos, sobre todo los que reconocemos están en relación con las extinciones. Bueno, la de los dinosaurios del Jurásico, por supuesto, la más famosa, pero ha habido 5, no solamente esa.
Bueno, vamos a puntualizar por si acaso hay alguna o algún despistado por ahí. El ser humano no estaba, vamos, ni en los planes.
No, ni en los planes, ni vamos, empezaba a haber unos mamíferos por ahí incipientes que...
Por hacer hincapié que son procesos naturales.
Son procesos naturales, eso es.
El ser humano no ha tenido nada que ver.
Cambios importantes en la dinámica terrestre, fundamentalmente, uh-huh, en la dinámica interna en muchos casos, y muy rápidos.
Y la biosfera también.
Y la biosfera. Bueno, además de estos cambios, digamos, catastróficos, también en la historia de la Tierra ha habido por lo menos 5 glaciaciones. Uh-huh. Ahora mismo estamos en una glaciación, una que se inició hace 2,6 millones de años, el inicio del Cuaternario, y ahora mismo estamos en un periodo interglaciar. Las glaciaciones tienen alternancias de ciclos glaciares e interglaciares, estamos en un interglacial. La glaciación más antigua que se reconoce se produjo hace unos 2.000 millones de años, uh-huh, y desde entonces hasta ahora pues ha habido 5 incluidas. La causa de las glaciaciones no siempre, o se considera habitualmente que no hay una causa única, pues hay ciclos establecidos a través de la posición de la Tierra, los ciclos de Milankovitch, está también la extensión y situación de las masas continentales, la dinámica de las corrientes oceánicas, distintos factores que parece que han podido influir.
Podemos poner en los enlaces, en las notas del episodio, para que la audiencia pueda conocer un poco más sobre estas causas.
Vale, muy bien. Genial. Y ahora ya, si nos acercamos a un lapso temporal más cercano, también se reconocen cambios en el clima, obviamente, ¿no? Pues los últimos, ya en la época histórica relativamente reciente, tuvimos una época de calentamiento, lo que se conoce como el óptimo climático medieval, entre los siglos XI y XIV, o X o XIV aproximadamente, en las cuales la temperatura estuvo algo por encima, pero décimas de grados por encima de la media, y después, en el siglo XV, se desarrolló, tuvo lugar un cambio climático también importante, la Pequeña Edad del Hielo. Uh-huh. Pequeña Edad del Hielo, que estuvo entre los siglos XV y XIX. Y eso hace, pues, por ejemplo, que algunos grabados de imágenes del siglo XIX de los glaciares alpinos, estos tenían mayor extensión que ahora. Las morrenas que hay ahora mismo conservadas más abajo de donde llega el glaciar del Aneto, en Pirineos, o el glaciar del Monte Perdido, corresponden a ese periodo. Las morrenas que son depósitos glaciares, perdón, como es que tengo enfrente, digo, ya sabe lo que es una morrena. Las morrenas que son depósitos glaciares, depósitos que se forman cuando un frente glaciar, un frente de hielo, pues está estabilizado un tiempo, deja unos depósitos que marcan que hay un tiempo de estabilización, ¿no? Y que el glaciar llegó por lo menos hasta ahí. Uh-huh. Y ahora mismo los glaciares están más atrás.
Cosas divertidas que estudiamos, o sea, las geólogas.
Esas cosas de geología, que oye, luego ves el paisaje y te presta mucho, lo entiendes. Y qué bien, qué guapo, no sé. Bueno, lo entiendes casi, no totalmente, pero casi, ¿no? Y después, desde 1850 pues hasta el 1900, creo yo, 1980 aproximadamente, hay un, bueno, esto igual lo conoces mejor que yo, hay un progresivo incremento, pero no muy rápido, de la temperatura, pero sí es verdad que a partir de 1990 aproximadamente se dispara, ¿no? Y ahora mismo estamos, creo que en torno a un grado, 1,1 grados centígrados por encima de la media del siglo pasado. Eso es un calentamiento muy, muy rápido. Entonces, diferencias con estos cambios que veíamos del óptimo climático medieval o Pequeña Edad del Hielo, que el cambio aquí es más importante y muy rápido.
Muy rápido.
Muy rápido, estas últimas 2-3 décadas es muy, muy rápido. Y bueno, y además parece que hay un consenso de que la causa, porque otros procesos catastróficos que hablamos antes, vulcanismo, la colonización vegetal de la Tierra, y ahora parece que hay un consenso en que la causa de esto es una causa humana. Esa es la principal diferencia, seguramente.
Y así es como lo señala el panel intergubernamental sobre el cambio climático, que es este panel de expertos internacional.
Este panel de expertos internacional, en el que se van haciendo todas estas mediciones, en el que la gente que estudia la dinámica de la atmósfera pues establece, hace unas proyecciones, unas interpretaciones de modelos, modelizan cómo se comporta la atmósfera, pues con más menos CO2, con más menos metano, con distintas situaciones. Y bueno, por ahí es por donde andamos. O sea, en la Tierra ha habido muchos cambios, no los podemos perder de vista. Sí, también es verdad que nuestra capacidad de medir ahora es mucho más detallada.
Claro.
Eso es verdad. Y a lo mejor en alguno de estos cambios más antiguos hubo algún pico así, no lo sé. Desde luego en el óptimo climático medieval y en la Pequeña Edad de Hielo, por lo que se tiene registrado, esto no sucedió. Entonces, bueno, esa es la diferencia fundamental.
Muy bien. Pues también con una perspectiva histórica, pero en una escala de tiempo más cercana ya a la de los seres humanos, en Asturias tenemos muchos signos de cambios climáticos recientes, ¿no? Ya habíamos explicado un poco, pero ¿te apetece explicarnos un poquito más con detalle de qué se trata?
Bueno, yo creo que podemos hablar de la última glaciación, ¿no?
¿Sí?
Y también de la Pequeña Edad del Hielo. Bueno, en Asturias y a nivel global, por supuesto, hay muchas evidencias muy claras de que existió hielo, hubo hielo glaciar, que este tuvo una extensión importante. Podemos pensar que los glaciares ocuparon en la cordillera Cantábrica una extensión que es comparable a la que tienen ahora mismo los glaciares de los Alpes. O sea que, bueno, es una cantidad no pequeña.
Uh-huh.
Como decía, todas las formas y las evidencias de glaciarismo que vemos ahora mismo, prácticamente todas, con seguridad, se asocian a esta última glaciación, que empezó hace 110.000 años, acabó hace 10.000. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, pues por encima de los 1.200 metros aproximadamente, a veces un poco más abajo, empieza a haber formas de erosión. Los geólogos estudiamos la geodinámica externa, pues muchas veces ves cosas que se han erosionado y que en el caso del glaciarismo las formas que aparecen no se pueden explicar con la dinámica de los ríos o de las laderas.
Uh-huh.
Y también formas de depósito, las morrenas que hablábamos antes.
Uh-huh.
Un glaciar tiene muchísima capacidad para erosionar el sustrato sobre el que discurre, incorpora a la masa de hielo, se va incorporando a medida que se mueve, pues los fragmentos rocosos que arranca de la base, los fragmentos rocosos que caen de las laderas y lo va moviendo como una cinta transportadora, pero claro, esa cinta transportadora en las partes finales se funde, y cuando se funde deja todo su depósito.
Ya no tiene esa capacidad
ya no
de arrastre.
Tiene esa capacidad. El agua proglacial mueve algo de material, pero muchísimo menos, y se forman, por ejemplo, las morrenas de las que ya hablamos antes. Entonces, la distribución de las morrenas ayuda, junto con las otras formas de erosión, a ir reconstruyendo qué espacio ocuparon los glaciares, cuánto tamaño tenían, se hacen reconstrucciones, hay modelos georreferenciados que permiten, con las observaciones de campo que hacemos los geólogos, pues ir reconstruyendo esto. Y luego también hay técnicas de datación que están permitiendo poner unas edades a esto. Por ejemplo, el máximo glaciar aquí en la cordillera Cantábrica, vertiente norte, bueno, y sur también, está en torno a los 35.000 años, parece que es cuando hubo un máximo, cuando están los depósitos más avanzados, o sea, cuando el hielo llegó más lejos. Después también hubo otro enfriamiento en torno a 20.000 años, y las últimas formas glaciares y depósitos glaciares pues los están cifrados, están datándose en unos 13.000, 14.000 años, por ahí andamos. Así que, bueno, sí, tenemos evidencias y tenemos una. Y eso hace que tengamos, por ejemplo, el paisaje tan bonito que
eso
tenemos
te iba a
en la zona alta de
si
montaña.
Eso ha dejado una huella
mucha,
que ahora.
Mucha. O sea, tú, no sé, el paisaje de los lagos de Covadonga, como sitio muy bonito, ¿no? Pues es clarísimamente glaciar, o los puertos de Áliva, en Picos, en Somiedo, los valles de Saliencia y el valle principal y el valle del lago, con su forma en U, esas praderas en zonas así más o menos llanas, muchos de los pastos de las zonas de montaña que tenemos se asocian al glaciarismo.
Uh-huh. Entonces hay una relación entre esa herencia, ¿no?, en el paisaje glaciar,
sí,
y los usos
y
que
los
se ha
usos
hecho
del territorio.
Territorio.
Sí, muchas veces, yo estoy ya lo comenté algunas veces, cuando vas de monte y a veces ves un pueblo en un sitio que dices tu madre mía, pero ¿qué se les perdió a estos aquí?
Sí.
Pues muchas veces lo que se les perdió allí es un depósito glaciar. Eso es material suelto, arcilloso, generalmente con un relieve más o menos suave, uh-huh, y que aprovechan para pastos y que aprovechan para agricultura. Bulnes, ahí en Picos. Pues Bulnes está en la zona de confluencia de llegada de dos grandes lenguas glaciares que, uh-huh, bajaban de la zona de Trasllambión y de Torrecerredo y demás, y que han dejado depósitos en esa zona. Y una gran parte, casi todas las brañas que tenemos en las zonas de montaña y demás, pues son zonas que aprovechan pastos que se desarrollan sobre estas formas glaciares. O sea que, bueno, hay muchas entradas posibles, ¿no?, del clima y lo que nos influye a nosotros.
Y tenemos la suerte de vivir en este territorio donde eso está mostrado de una manera tan, tan, clara,
tan clara
y evidente.
Y
podemos cambiar de tercio, quizá ya, buscando temas para ir finalizando, porque podríamos sacar temas para aburrir, pero bueno, quizá uno que está ahora y que no hemos tratado hasta este momento y que está en la mente de todas y todos en relación con el cambio climático es el problema de los incendios. Lamentablemente estos incendios pues tienen mucha influencia sobre lo que ocurre en el suelo, la erosión y Bueno, podríamos, si quieres, hacer un repaso de qué relaciones hay, ¿no? En los dos sentidos. De nuevo, sí. Son relaciones complejas que van de un lado a otro, sí. Y en el tema de los incendios es bastante clara, pero yo creo que merece un poco de análisis.
Sí, sí, es verdad, porque en los últimos años se están registrando unos incendios fortísimos, importantísimos en todo el mundo, ¿no? En muchas zonas boreales, en Canadá en 2023, se estima que se quemó una superficie aproximadamente al 40% de la península ibérica. O sea, un único incendio. También en Suecia, creo que fue en 2018, hubo unos incendios fortísimos, pero también en el ámbito mediterráneo, el de Portugal de 2017 con un montón de muertos, y sin ser tan catastróficos, en todos estos últimos años se está acuñando este término, ¿no?, de incendios extremos, incendios de sexta generación.
Sí, que hace... concepto que ya, bueno, invito a la audiencia a repasar episodios anteriores, porque con ya Cristina Santín, compañera de Lindurot, también
se habló de ello
y de todos estos conceptos.
Claro, es cierto que los incendios forman parte de la dinámica natural de algunos ecosistemas. No es el caso del nuestro, pero de algunos ecosistemas sí, por ejemplo, en los bosques boreales. Pero si hay un aumento de la temperatura, el material combustible está más seco, pues esos incendios, que en una dinámica hasta ahora eran controlables y formaban parte de cómo se desarrolla el ecosistema, pasan a ser catastróficos y muy peligrosos y muy difíciles de controlar. Y también en otros ambientes, por ejemplo, en nuestra región, pues estamos asistiendo. El número total de incendios, hay algunos datos que indican que a lo mejor no aumentó tanto, pero sí la superficie, o sea, los incendios de grandes dimensiones. Y en 2023, seguro que con Cristina hablasteis de ello, pues tuvimos un incendio de, no recuerdo la cantidad, pero bueno, un incendio grandísimo, el de Valdés, vamos, Tineo Valdés, que arrasó, bueno, afectó a un territorio grandísimo. Mira, fíjate, ese incendio, hay una página de la NASA en la que hay imágenes de los incendios de cada día, los que están activos en el mundo. Bueno, hay zonas que te hacen llorar, según la época varía, ¿no? Pues pueden estar en la Amazonía brasileña, luego hay otras temporadas que el sureste asiático está abrasado totalmente, África. Pues cuando estos incendios el incendio de Valdés fue muy grande, pero hubo muchos en toda la cordillera cantábrica, se nota, está Asturias y Cantabria, son una mancha roja a nivel mundial. Sí. O sea que, bueno, tremendo. Es un honor, en fin, difícil de llamar. Sí. O sea que, bueno, ha habido este problema. En el caso de los, decíamos, ¿no?, que a veces los incendios, o sea, los incendios en algunos ecosistemas, en algunos ambientes, forman parte del desarrollo del ecosistema y además ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo humano, no podemos olvidarlo, pero... por lo menos aquí en la cordillera cantábrica, en el norte, ahora mismo creo que no se justifica con el uso real del territorio el que se produzcan tantos incendios. Porque no podemos olvidar que estos incendios que tenemos nosotros son provocados. A veces por descuido, pues una quema agraria que se va de las manos, y otras veces provocados realmente.
Entonces, con intención.
Entonces, no podemos también olvidar eso. Es decir, claro, y si este manejo, no sé cómo llamarlo, del territorio por fuego, que con el uso agrario ganadero actual no se justifica, pero si además tenemos estas olas de calor y estas temperaturas altas que para Asturias son rarísimas, pues el problema se aumenta muchísimo. Cuando se produce un incendio, no podemos olvidar que, vale, hay una, lo más evidente es una deterioro o incluso pérdida de la cubierta vegetal. Eso es lo más claro, pero es que además hay una liberación de CO2, una liberación de carbono, el suelo también se quema, queda desprotegido de vegetación y se quema y se erosiona, y como ya comentamos antes, el suelo no es un recurso renovable a escala humana, necesitamos miles de años para tener un buen suelo. Un buen suelo es que la materia orgánica ha madurado despacito, se ha ido ahí cocinando, se ha combinado con la materia inorgánica, se han formado los complejos húmicos y distintas formas del carbono en el suelo, y eso es lo que da un suelo rico con nutrientes. Y cuando eso se pierde, no se renueva rápidamente. Aquí en la Cordillera Cantábrica hemos hecho unos estudios con una técnica utilizando un isótopo, el cesio-137, es posible cuantificar la pérdida de suelo que tiene el territorio, y nos encontramos que en las zonas quemadas, y por comparación con las no quemadas, con los bosques, la pérdida de suelo estimada pues es del orden de la que tiene un ambiente mediterráneo de matorral natural, o la que tienen también terrenos cultivados en ambiente atlántico, un viñedo, un cultivo de patatas o algo así. Es decir, unos valores que están muy, muy por encima de los que nos tocarían a nosotros. O sea que tenemos que pensar que no solamente se pierde la vegetación, se inyecta CO2, y es que además el suelo se pierde y eso no se renueva así como así. Entonces, y a mí me pensando en los ambientes atlánticos, me produce muchísima pena y enfado, y no sé cómo decirlo, saber que en gran mayoría son provocados, ¿no? Bueno, no entiendo, no lo justifico de ningún modo, no soy capaz de justificarlo.
Sí, sí, quizá entendiendo esa escala temporal que se necesita, claro, para esa recuperación.
Sí, sí, la pérdida tan, tan, tan importante que supone.
Y de nuevo, hablando de estos procesos que se retroalimentan, sin esos árboles que capturen CO2, que también regulan la temperatura, sin
pues
ese
entonces,
suelo.
Claro, pues, entonces cada vez hace más calor, entonces los incendios cada vez son más fuertes, entonces.
Ahí estamos. Muy bien, Rosana, estamos ya llegando al final, y aunque nos quedan temas, eso siempre es bueno, sí, porque podemos volver a repetir en otra ocasión. Antes de despedirnos, pues me gustaría hacerte la pregunta que esta temporada estamos haciendo a todas nuestras entrevistadas y que está basada en una frase tomada del libro de Fernando Valladares, La Red Civilización, y que dice así: es imprescindible entender mejor qué es y qué implica el cambio climático más allá de una meteorología anómala. ¿Cómo intentarías explicar tú qué es el cambio climático, o cómo lo ves tú, cuál es tu visión sobre este concepto, con el fin de entender mejor la situación actual y poder así tomar acción de manera individual y colectiva?
Yo, el cambio climático, que en sí mismo es un problema muy grave, aparte es que lo veo como un indicador más o una consecuencia más de este abuso que estamos haciendo del planeta en general, ya no solamente por el clima, por todo, porque claro, los seres humanos como especie, pues una especie triunfa si cada vez somos más, si cada vez vivimos más años, si cada vez vivimos mejor, pero claro, el crecimiento ilimitado no puede ser. Entonces tenemos un uso de los recursos que tenemos que plantearlo. Creo que un problema fundamental, que no sé qué solución tiene, vamos, esto es filosofar un poco, pero esta sociedad que tenemos hiperconsumista, pues es un problema. Imagínate, aunque el clima revertiera su comportamiento, que no va a pasar, pero aunque es un problema, porque la cantidad de residuos que generamos, la cantidad de material que... ¿Cómo es esto de que tú tienes un móvil y a los 2 años ya empieza a estar obsoleto porque ya las aplicaciones no corren? Dices tú, jolín, ¿qué pasa? Tiene 2 años. Esta ropa súper barata que, bueno, pues te llega la cría a casa y dice, ay, me compré esta camiseta, es verdad, fueron 10 euros, pero eso tiene detrás un gasto ambiental importantísimo. Entonces creo que es un indicador más de un problema de sobreexplotación del planeta. No sé qué solución tiene, todos queremos vivir mejor y queremos, o sea, todos queremos consumir energía, pero luego no queremos las implicaciones, porque las energías renovables tampoco son 100% limpias, todo perfectito, todo. Entonces, claro, lo que pasa que aspirar a reducir el consumo es muy difícil, pero yo creo que el problema es ese, o sea, es el clima y es todo, ¿no? Una necesidad de crecimiento, de más consumismo, de todo, que no me parece sostenible, no sé. Yo tiendo a ser optimista, y pensar que la humanidad siempre va como... Yo eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor no me lo creo, pero sí que esto te da que pensar, ¿no? Esto es como... ¿hasta dónde queremos crecer? Entonces, bueno...
Muy bien, pues esperamos que con conversaciones como estas y con los temas que hemos sacado, pues podamos aportar por lo menos este granito de arena para
Y para reflexionar un poquito, ¿no? Reflexionar un poquito, que no, que son problemas muy complejos y lo último que esperamos, creo, ni tú ni yo, ni es dar unas, no podemos, ojalá supiéramos dar una solución, pero bueno, empezar un poquito, está bien.
Muy bien, muchas gracias.
Nada, muchas gracias a ti, Olga.
Hasta la próxima.
Ha sido muy agradable.
Deseamos que nuestro objetivo de no usar mucha jerga geológica y hacer amena esta conversación sobre los procesos geológicos y el cambio climático se hayan cumplido y que hayas disfrutado tanto como nosotras de este rato charlando sobre la Tierra, su historia, funcionamiento y sus cuidados en relación al cambio climático. Como comentaba al principio de este episodio, es fundamental conocer, aunque sea de manera básica, el funcionamiento de este planeta que es nuestra casa. A menudo oigo conceptos que mezclan los procesos internos de la Tierra, como terremotos y volcanes, con procesos externos que ocurren en la interacción de la atmósfera, hidrosfera y geosfera, y que son los que pueden tener relación con el cambio climático. Desde aquí, quiero reivindicar el conocimiento geológico como un conocimiento básico para cualquier sociedad que quiera desarrollarse en armonía en un planeta que tiene su propia dinámica desde hace más de 4.500 millones de años y para quien los seres humanos no somos más que una anécdota más en su larga historia. Aunque nos empeñemos en dejar un fuerte impacto en este corto periodo de tiempo en el que nos hemos desarrollado como parte de la biosfera. Quizá me hayáis oído decir otras veces eso de que no hay que salvar el planeta. Odio ese eslogan. Lo que hay que hacer es entenderlo y adaptarnos a sus dinámicas para conseguir así nuestro propio bienestar y supervivencia. Con seres humanos o no, el planeta continuará con su dinámica externa y su dinámica interna durante millones de años más. Cuidemos de las valiosísimas condiciones de habitabilidad que nos da para nuestra propia supervivencia durante muchos años más y no nos empeñemos en creernos más poderosos de lo que somos intentando cambiarlas. Esperamos, como siempre, que te animes a compartir y comentar este episodio si te ha gustado y regalarnos amor en forma de corazoncitos o likes en la plataforma que hayas elegido para escucharnos y poder así seguir adelante con este proyecto. Nos encontramos de nuevo en el siguiente episodio. Y ya sabes, ahora que has visto el amanecer terrestre, por favor, no te vuelvas a dormir.
El amanecer terrestre es un podcast de la red Podcastidae, dirigido y presentado por Olga García Moreno. Edición y difusión a cargo de Oikos MSP. Este episodio se hace gracias a la colaboración de la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo.